Fin de espacio publicitario. Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ICBC. El futuro nos inspira. En Balance, hace más de 20 años acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance. Es tiempo de invertir.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología,
el talento
y la excelencia operacional.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Me pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Señores, hoy los bonos terminaron para arriba, festejando probablemente el acuerdo con el FMI. Terminaron con subas mayores o en promedio, en realidad, al 1%. El FMI dijo que se sobrecumplieron las metas dentro del acuerdo. Ahora resta que el directorio, bueno, apruebe el desembolso por $800 millones. Dijo el FMI que tiene que seguir haciéndose el ajuste para consolidar el avance en las mejoras fiscales, también en el proceso de fortalecimiento de las reservas internacionales, el balance del Banco Central se tiene que seguir normalizando y también un proceso se espera de que siga la desinflación. Hoy los bonos rebotaron, pero la verdad, señores, es que vienen con un proceso más bien lateral desde hace un tiempito. Básicamente me parece que están esperando a que salga la ley bases o que haya avances en relación al tratamiento de la ley bases en el Senado. Está un poco empantanado. Milei sabe que se juega mucho ahí, sobre todo lo que puede ser con las expectativas de corto y también de mediano plazo. No porque se vayan a solucionar desequilibrios macroeconómicos en el corto plazo, sino que porque muy probablemente muchos estén esperando a algunos datos de punto de vista fiscales detrás de la ley bases, también con relación a lo que es cuestiones desde el punto de vista laboral y algunas otras variables que están probablemente provocando un wait and see en las inversiones, fundamentalmente en la economía real. Recordemos que los mercados financieros se suelen anticipar y por eso es que los bonos y las acciones subieron como subieron. La economía sigue bastante retrasada, se necesitan otro tipo de señales para que la economía empiece a reactivarse y en ese sentido gran parte de esas señales vienen hoy del lado de lo que tiene que ver con la parte legislativa. Entonces, es importante que se avance con ese ajuste, con esas cuestiones legislativas y que finalmente el Senado pueda aprobarlo, pero bueno, están ahí, la verdad que en tratativas, veremos, esta semana va a ser muy importante en ese sentido. Pero bueno, claramente hay muchas expectativas en juego porque el mercado está apostando claramente a un proceso de mejora de punto de vista económico y de mejora de punto de vista de las reformas que el Estado propiamente necesita para poder mejorar. Así que, toda la atención ahí. Y está claro, ¿no?, como los bonos están en un escenario ahí esperando a ver si se avanza, si no se avanza. Hoy fue el argumento suficiente como para que puedan rebotar gracias al acuerdo con el FMI. Pero bueno, vamos a ver si finalmente se da. Mientras tanto, la macro sigue muy debilitada. Los últimos datos de nivel de actividad registraron claramente una debilidad desde el punto de vista económico, con la producción industrial cayendo 6,3% en marzo. También la construcción se desplomó 14,2% en marzo. Fue la caída más importante desde abril de 2020 y fue el segundo mes consecutivo de baja en ese sector. Con datos desde 2016, es la primera vez que la industria y la construcción caen 6 y 8 meses sin interrupciones. Así que estamos en un proceso claramente muy débil de punto de vista económico. Algunas consultoras ya piensan que la macro hizo piso. Veremos, ojalá, Dios quiera, y en ese sentido también que también que la inflación esté ya acelerando la baja. En ese sentido, señores, esta semana es muy importante en materia de inflación. Tendremos mañana, muy importante, vamos a estar analizando en el día de hoy, el dato de inflación de abril. Ya las consultoras estiman que estamos en el dígito. Algún indicio para pensar de que eso efectivamente se da es que tuvimos la inflación de CABA, que dio 9,8% en abril, cayó 3,4 puntos porcentuales respecto de la de marzo. Estamos con un nivel interanual de 292,5% y 72,6% en los primeros 4 meses del año. Claramente, con estos números nadie puede decir que tenemos una economía con deflación, pero sí hay unos activos y bienes y servicios que claramente en un entorno recesivo están convergiendo para abajo, acelerando el ajuste hacia abajo, y en otros casos también disminuyendo el ritmo de ajuste de precios. Por lo tanto, eso permite, bueno, pensar de que la inflación va a seguir cayendo. También tenemos que se publicó el REM, ¿no?, que en el último dato de relevamiento expectativa del mercado también espera un 9% de inflación para lo que va a ser el dato de mañana. Y también las curvas en pesos están proyectando una inflación de un dígito. Muy probablemente mucho más optimistas las curvas en pesos respecto de lo que está mostrando el REM y también respecto de lo que están mostrando los indicadores de alta frecuencia. Hay algunos datos también que, o sea, todo eso te está corroborando la idea de que mañana vamos a volver a caer al dígito, lo cual sería claramente festejable. Ya es festejable que sea debajo del 11 el mes pasado, y va a ser todavía más festejable si caemos debajo del dígito. Alimentos y bebidas subió 2% en la última semana, es el menor registro. La serie que muestra EconViews es desde noviembre, pero incluso de antes de noviembre, así que 2% semanal en esa dinámica, lo mismo que muestra EconViews, también con una fuerte baja en el escenario inflacionario, así, en términos de lo que es alimentos y bebidas, y también a nivel general. Así que hay un proceso de desinflación. Mañana probablemente se va a seguir, consolidando esa baja. Los bonos CER, o mejor dicho, lo que son los bonos CER, con la tasa de inflación break-even entre lo que es la CER y lo que es la LECAP, están mostrando un proceso de desinflación mucho más agudo, ya más bien cercano al 3% para diciembre de este año, y con un promedio del 4,5% entre lo que es mayo y agosto, y con un promedio quizá del 5% entre octubre y noviembre. O sea, tenemos una baja muy sostenida en la inflación. Hay que ver qué componente recesivo, o sea, cuánto explica el componente recesivo en ese proceso de baja de inflación. La misma curva del ECAP te está proyectando que probablemente tendremos una nueva baja de tasas. Hoy la ECAP te está operando con niveles de tasas de 3,5-3,2%, lo cual es bastante debajo del 4,1 que está hoy la tasa de política monetaria. Eso permite pensar de que el mercado está especulando con un nuevo recorte de tasa de interés y quizás lo veamos después. Veremos si después antes, porque este Banco Central ha sorprendido permanentemente, pero veremos si después del dato de inflación se anuncia una nueva baja de tasas. Hoy la curva del ECAP básicamente te está anticipando ese mismo escenario y veremos luego cómo se termina de reacomodar el resto de las curvas. Y por último, señores, tuvimos la licitación del Bopreal esta última semana. Hay mucho para debatir sobre ese tema porque el resultado que dejó el Bopreal fue que se convalidó un tipo de cambio de 1.350 pesos aproximadamente, lo cual implica un 27-28% por encima del valor del contado con liqui. El análisis detrás de eso, uno puede entender que dos cuestiones. Uno, que sería un... hay que ver, yo no lo creo, pero algunos dicen puede ser que un tipo de cambio de convergencia, si es que, bueno, digamos, alguien convalidó un contado con liqui mucho más alto. Convergencia si se sale del CEPO, eso punto número uno. No lo sé, es cuestión de analizar. Pero la segunda cuestión es que, como muchos convalidaron un tipo de cambio de 27% por encima para girar dividendos al exterior o dinero al exterior, en este caso dividendos, bueno, puede ser que digan, bueno, ven un CEPO manteniéndose por más tiempo, porque dicen, bueno, prefiero cerrar el tema hoy porque no sé cuándo se va a salir del CEPO. Entonces, ante esa incertidumbre, prefiero bloquear el tipo de cambio hoy y, bueno, y salir más tiempo. Que venga el CEPO cuando venga, pero yo resuelvo mi problema hoy. Ante esa incertidumbre, bueno, el análisis es que probablemente gran parte del mercado está esperando más tiempo en la salida del CEPO. Es decir, un CEPO for longer, digamos, así como la Fed es el higher for longer, acá en Argentina sería un CEPO for longer, un poco lo que estoy señalando claramente ahí en Twitter. Así que bueno, señores, mucho para analizar. El Banco Central sigue también acumulando reservas, con más, con menos ritmo. Aceleró un poco la liquidación del agro, eso es importante, porque si el Central sigue comprando divisas, que es lo que necesita, y es un poco lo que le pide el FMI, tiene más recursos para pagar sus compromisos de deuda, que vaya que si son abultados, tanto este año no tanto, pero en el que viene y en adelante es muy abultado los compromisos de deuda que tiene Argentina, así que se necesita acumular reservas, porque si no se acumula reservas, bueno, la sostenibilidad de la recuperación en los bonos en dólares puede empezar a verse perjudicado. Ahí, si eso llega a ocurrir y el mercado empieza a dudar sobre eso, bueno, el riesgo país podría apuntar para abajo y se le dificultaría en un mediano plazo a la Argentina tener que salir de vuelta al mercado. Tiene que salir de vuelta al mercado internacional la Argentina porque tiene vencimiento de deuda que pagar. Vos cuando tenés un vencimiento de deuda o la defolteás, que no está sobre la mesa obviamente, o la pagás con dólares, no tenés dólares, o reestructurás, es una patada reestructurar, o roleás la deuda emitiendo nuevos bonos. Para rolear la deuda, que sería la mejor opción, tenés que tener abierto el mercado internacional de deuda. Para tener abierto el mercado internacional de deuda, tenés que hacer bajar el riesgo país. Para hacer bajar el riesgo país, tenés que acumular reservas, tenés que hacer el ajuste. Bueno, estamos a mitad de camino de todo eso, así que será importante que se siga avanzando en ese sendero. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. Lo tengo acá, Andy, coincidimos. ¿Qué pasó?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, me pude escapar temprano.
Bueno, muy bien. ¿Conseguiste el lugar para estacionar?
¿Cómo?
¿O viniste...?
No, vine en Uber, vine en Uber.
¿Qué pasó? ¿Quién jugó el fin de semana? ¿Que estás afónico, gritaste?
No.
El frío.
El cambio de temperatura. No, viste, estamos saliendo en Perú y hay diferencia horaria. Entonces el equipo que tenemos en Perú, cuando hay un quilombo, se pasa para más tarde de la noche. Me pasó la semana pasada, estuve atajando tema.
¿Qué hora es ahí?
Y creo que son 4 horas de diferencia.
¿Ah, tanto?
Sí, un montón.
Mirá vos.
Así que tenemos el equipo allá, había un tema de tesorería a resolver y bueno, se me hizo tarde, así que disculpen por no estar.
Bueno, ¿cómo va?
Bien, muy bien. ¿Sabés que no llegué a escuchar la primera parte de lo que comentaste, Juli? No sé si lo dijiste, pero me parece que vale la pena destacar. La semana pasada salió el balance, hicieron una publicación del balance del Banco Central.
No lo dije, pero sí, coméntalo.
Y salió un muy buen informe de 1816, como siempre. Los chicos muy buenos, muy rápidos y diligentes.
Rapidísimo salió.
Y me parece que vale la pena mencionar el desastre que hizo la administración anterior con los bonos en tenencia del Banco Central. Más de 4.000 millones de nominales de L30 reventaron el año pasado.
Creo que recibieron 4.500, dejaron 300.
308, sí. O sea, era el informe para ser exacto. 4.200 millones de bonos reventaron. Hay que recordar los precios del año pasado, ¿sí? 20, claro. 25, 30 dólares. eso implica tasas del 50-60%. Digo, uno podría hasta considerar que nos endeudamos a esta tasa, ¿no? Porque son bonos, claro, que estaban intrasector público y ahora están en manos de privados. ¿Por qué bajaba los bonos? Bueno, en parte porque teníamos esto degenerados fiscales, monetarios y operativos y responsables, reventando los bonos para contener el tipo de cambio a través de una medida que claramente no tenía los resultados esperados cuando uno mira lo que pasó. Pero bueno, me parecía que vale la pena destacar. La verdad que el fin de semana, en grupos de especialistas lo vi comentar, en Twitter vi algún tuit, pero la verdad es que no me parece que se le dio la relevancia y la importancia de entender que parte del desfalco del Estado es cuando las cosas se hacen realmente mal y sin importar que tenemos la población, ¿no? Digo, porque por ahí la población no entiende, pero este tipo de medidas, como la cantidad de guita que se emitió de cara a las elecciones, digo, tiene consecuencias y arreglar esas cosas duele. Así que, bueno, nada.
Voy a ver si armo una notita en el cronista dedicándosele a SMT.
Me parece que sería importante.
STM,
y sí, bueno, hay que recordar que el director del Banco
IMG,
Central es PS.
Era
el responsable y el que firmó. Eso. Me parece bien. Importante si saca la nota, Julia.
Sí, ojalá, bueno, vamos a ver. Viste, bueno, ahí uno pasa varios filtros para escribir cuestiones, pero sí, claramente es algo que ocurrió. Habla de una irresponsabilidad. Y bueno, señores, para rematar esto, ahora quiero presentar a la invitada de hoy, un lujazo tenerla. Pero, digo, parte de lo que estamos sufriendo hoy de la economía, de la inflación, es culpa, habla de esa misma irresponsabilidad. Un tipo que te emitió 3,5 billones en 3 semanas para ganar una elección, que al final la perdió, que te emitió 20 puntos de todo un gobierno, y parte de que fue también, te emitió 20 puntos de PBI en 4 años. Y bueno, digamos, y después le echan la culpa a Milei por la inflación que tenemos hoy o por el deterioro del salario real. No, hermano, es todo el desastre que hizo el gobierno anterior. Te dejó un banco central fundido, además, porque una de las cuestiones, hablamos de la hoja de balance del central, no solo que te vendió los bonos, sino que además te dejó un pasivo remunerado por 26 mil millones de dólares que te devengan a un día, con una tasa nominal del 130. Tenías que emitir 1,5 billón por mes solo para pagar los intereses. Y encima te dejó activos por menos 11.500 millones de dólares, habiendo tenido una liquidación durante toda la gestión anterior de 120.000 millones de dólares del campo, con los mejores términos de intercambio en años. O sea, son unos inútiles completamente. Y encima vendieron bonos para contener el tipo de cambio porque no querían devaluar. ¿Por qué no querían devaluar? Por los costos políticos que genera la devaluación. Como no devaluaban, no acumulaban reservas, generaban tipo de cambio diferenciado, que ese tipo de cambio diferenciado te generaba más emisión monetaria porque el diferencial de tipo de cambio te generaba un quebranto que era se reponía con emisión de pesos. O sea, un desastre completamente, ni que hablar después la parte fiscal, emitiendo pesos permanentemente para asistir al tesoro. Así que han hecho un desastre, señores, háganse cargo. Y bueno, ahora obviamente no voy a defender a Milei porque tampoco necesita ser defendido, pero parte del sufrimiento que tenemos hoy todos los argentinos con la inflación, que no alcanza el bolsillo, es por culpa del desastre macroeconómico que dejó Sergio Tomás Massa. Así que, bueno, Sergio Tomás Massa se hace el distraído ahora, él no tiene la culpa de nada, pobre, pero bueno. Pobre todos nosotros. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos acá con Soledad López. Sole, ¿cómo andás?
Andy, ¿cómo va? Todo bien, por suerte.
¿Cómo te presento? Responsable
de desarrollo de Rada Bursátil.
Sí, ahí yo lo tenía anotado. ¿No? Pero bueno, la verdad es que te veo en un montón de lados. La verdad que
estamos ahí.
Todo lo que está haciendo Raba, viste, está ahí permanentemente. Tienen no solo el foro, sino también, digamos, estos audios que ustedes graban todas las mañanas.
Sí, en materia de comunicación hemos crecido un montón últimamente. La mañana del mercado.
Eso, la mañana del mercado.
Un programa que arrancó martes y jueves, lo hacemos en vivo por YouTube, digamos, donde contamos las noticias más importantes del mercado, así un poco como estaban haciendo ustedes, un resumen, analizamos papeles, contestamos preguntas en vivo, sumamos 3 días más de radio porque la gente nos pedía, claro, nos pedía, así que en materia de comunicación un montón. Ahora arrancamos a salir de Buenos Aires, que me parece que está genial en esta cuestión de la Rabaneta recorre.
Ah, sí. ¿Cómo es eso?
Estuvimos en Córdoba, estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en Mendoza, ahora el miércoles vamos a estar en Neuquén dando charlas. Básicamente vamos a algún lugar, a algún hotel, hacemos unas charlas de mercado abierta para todo aquel que quiera asistir, gratuita, y la idea es intercambiar opiniones, contarles cómo estamos viendo el el mercado, cuáles son las alternativas de inversión.
Qué bien.
Y que la gente se acerque, se anime, pregunte, porque hay mucha duda. Siempre el mercado de capitales a veces también uno lo ve como una cuestión de especulación únicamente. Nosotros decimos el mercado de capitales sirve muchísimo para la pyme, para la empresa, para financiarte, para cubrirte. Te salva tu empresa un montón de veces y te hace crecer también.
Bueno, acá que decimos bienvenido, mis queridos especuladores, es irónico, ¿no?
Claro, ¿no?
Porque
bueno,
está tan estigmatizado el mercado y el especulador que la
tal
verdad
cual.
Que...
Pero también está para especular. A mí no me parece mal que esté para especular. Digo, de hecho, trabajo en el mercado de capitales y especulamos constantemente con todo. Pero sí me parece también abrir esa cuestión y decir, che, para, no sirve solo para especular, sino también sirve para que financies tu empresa, para que crezcas, para que vos te sigas dedicando a lo tuyo y utilices el mercado de capitales como una medida. Digo, el mercado de capitales creció y nació para esto. En el mundo entero sirve para financiar. Las empresas más grandes emiten deuda,
sí,
y se financian en ese sentido. Acá Argentina es un mercado muy chiquito, también por eso la especulación, ¿no? Más chico es el mercado, más rápido especulás, más fuerte es la volatilidad. Pero
vos sabés que a veces en distintos compañeros de laburo me dicen, che, ¿viste lo que dijeron en Raba? ¿Por qué no investigas un poquito el tema? Así te lo juro, ¿eh?
Sí, qué grande.
Así que, muy contento. Los recontos felicito.
La verdad es que muy contentos. En su momento Raba fue pionero con el foro.
Sí.
Era el Twitter de...
Era el Twitter del momento.
Claro. Toda la institución.
Absolutamente. ¿Sabés que vos sabés la gente que se sigue registrando al foro de Raba? O sea, a mí me sorprende. Tremendo. Porque, digamos, todos pensamos Twitter, Instagram, tipo, otras redes. Hay gente que se sigue suscribiendo. O sea, todos los días se dan de alta foristas en el foro de Raba.
No.
Gente que escribe.
Claro,
escribe,
o sea, escriben y ahí sacabas la información. Digo, en su momento la más importante, hoy tenés Twitter, que es mucho más inmediato. Pero me sigue sorprendiendo la gente que se sigue registrando al foro, porque todos convengamos que el foro es una cuestión que quedaron en desuso con las nuevas redes sociales. Sin embargo, digamos, yo que veo todos los días los ingresos que hay, me sigue sorprendiendo la gente que se sigue sumando al foro, así que bueno, también para ellos que hay comunidad, ¿viste?
Sí,
o sea,
obvio.
Se conocen todo, después se juntan a comer, digamos.
¿Ah, sí?
Sí, hay juntada ahí en el foro.
Es muy loco que es una de las tecnologías del mercado, porque vos, digo, cuando hablas con inversores que están hace más tiempo que uno, te comentan, ¿no? Siempre, che, el que iban al piso, que el código, claro, no sé qué, y después... Cuando aparece internet era el foro de Raba.
Sí, absolutamente. Bueno, hoy para dar como un paso más a ese foro es la mañana del mercado, digo, donde hay una comunidad.
¿Con Natalio lo haces o con quién?
Con Eduardo. Con Eduardo Fernández.
¿Pero alguna que otra vez Natalio estuvo o no?
Estuvo, no.
¿Nunca?
No, estuvo.
Bueno,
no.
Le mando un abrazo porque siempre la vuelvo loca a Yami, que está acá, no quiere hablar. Pero bueno, después me manda algún mensaje de Natalia.
Ahí lo que tenemos es también una comunidad muy fuerte que se arma en YouTube, porque viste también esto de, bueno, que el chat, se van comentando, se van ayudando. Para mí eso está genial, digamos,
sí.
Todos se van dando una mano, se crea una comunidad que está buenísima,
sí.
Para ayudar también al inversor nuevo, a ese que está entrando, que tiene miedo, que no sabe, que desconoce, entonces va preguntando, entre que contestamos un poco en vivo, y ese chat me parece que es genial, así que nada, la comunidad de la mañana, le mando un abrazo, que están ahí siempre bancando también.
Bueno, te voy a hacer una pregunta, tenemos que ir al corte y media, así que tenemos una pregunta antes.
Sí.
Mañana dato de inflación, ¿qué va a pasar para vos?
Mucho rumor de que bajan la tasa, lo que vos hablabas, ¿no? Este dato de inflación que viene en torno al 8, dicen los privados, una baja fuerte, y la tasa que puede bajar nuevamente al 40, al menos eso es lo que está esperando el mercado, que ocurra esta baja de tasa. Vamos a ver, antes dijiste algo importante, el central viene sorprendiendo, lo hizo la otra vez antes de que venga el dato.
Hoy, sí, yo no creo que mañana lo haga antes de las 4 de la tarde.
Exactamente, yo no creo.
Si lo hace porque tiene algún insight, cosa que no sé si quedaría también, ¿no?
No.
Que lo diga el mismo día. No, es como, che, llamó a...
Lo puede hacer después y quedar bien, y igual, queda... digo, o sea, si la va a bajar la tasa, el mercado lo espera. Y bueno, ahí también habría que tener, la otra vez subieron el tema de las cuentas de los remunerados, digamos.
Claro, y es probable que suban el encaje también.
Los encajes, exactamente. Ahí la tasa de caución, digo, se iría, estás haciendo la cuenta, entre 25 y 28. Una tasa, bueno, que muchos piensan que en realidad lo quiere llevar, ¿no? Este crawling peg del 2%.
Todo converger ahí.
Exactamente. Bueno, ahí después empieza la discusión del tipo de cambio, cómo está, si está atrasado, la liquidación del agro, si sirve, si no sirve, porque devaluaste en diciembre 800, tuviste 50% de inflación y ahora, bueno, eso será toda otra discusión. Sí, lo que creo es que la baja de tasa a mí me da a entender que hay cepo para largo rato. No hay algo que piense que pueda hacer levantar el cepo en el corto plazo si seguís bajando la tasa. no lo veo, digamos.
Bueno, sea, era una de las cuestiones que surgió a partir del resultado de Bopreal, ¿no?
Claro. Bueno, el Bopreal también.
Bueno, ahora te lo voy a preguntar. Vamos directamente al corte, así después tenemos tiempo. Dale. Tu Twitter.
Arroba Sole López guión bajo Raba.
Muy bien. ¿Y en Raba cómo es?
Arroba Raba Bursátil.
Muy bien, señores. A nosotros, arroba Julián Josovich y también arroba Becorta W Andrés. Vamos con el corte de la media hora y en dos minutos estamos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera. Osfit es de primera. En Osfit vamos a cuidarte. En Osfit venís a encontrarte.
Elegí tu destino. Mendoza, Córdoba, Corrientes, San Juan, San Luis, Villa Mercedes, Río Cuarto, Catamarca, Resistencia, Formosa y muchos más. Viaja bien. Viaja en unidades cero kilómetro. 20 de junio. 65 años de pasión por la excelencia. Conseguí ya tu pasaje en www.la20.com.ar.
En Cabrales hacemos 100% café tostado, molido y sin azúcar. Solamente café. Y con su nuevo cierre vas a poder mantener su sabor también al 100%. Para que cuando te tomes ese café que tanto disfrutás digas, bueno, te quedes sin palabras. Café Cabrales, 100% café.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. Estamos hablando con Soledad López de Raba. Bueno, Sol, entonces, volviendo al tema del Bopreal, ¿viste? Sí. Era mucho ese debate. O sea, vos te inclinás, está un poco dividida la biblioteca, aunque sí, más sesgada hacia el cepo for longer. ¿Vos estás pensando por ese lado?
Me parece que sí. Digamos, alguien que tiene la posibilidad, digamos, a ver, los que entraron al Bopreal es porque no pueden entrar a otro tipo de cambio y no quieren esperar. Entonces dicen, bueno, yo lo cierro hoy a 1.350, no quiero esperar. No quiero esperar porque el dólar puede ir a 1.350, es una posibilidad, digamos, esto que vos decías, cuánto pueda estar el tipo de cambio, no lo sabemos, realmente nadie lo puede saber. Sí estamos seguros de que el tipo de cambio, a mí me parece que no es 1.000, no es el que tenemos hoy, el CCL. ¿Por qué? Porque es un tipo de cambio con cepo. Los uh-huh. compradores no están y ahí tenés vendedores que liquidan el 20% del 80-20 de las exportaciones, se liquidan todo el tiempo por CCL. Eso hace que haya vendedores. Y compradores, más de 200 millones no puedes comprar, tenés que avisar con 5 días de anticipación. Los importadores siguen sin poder acceder. Digo, restricciones miles. Me cuesta pensar que el dólar de flotación es 1.000. Me cuesta. Entonces digo, bueno, pará. Puedo liquidar dividendos al exterior a 1.350 y quizá ahora por ahí no tengo ganas de esperar. Entonces, ante la duda, digo, no levantaste el cepo, no veo ninguna medida para que vayas a levantar el cepo en el corto plazo. El mercado esperaba que levanten restricciones un montón, no se levantó ninguna, estamos en el mes de mayo. Y quizás, digo, no quiero esperar más, voy, me la juego, esperé tanto tiempo, voy, pago 1.350 y me lleve los dólares.
¿Vos notás que tus clientes, en general, en promedio, se están dolarizando más o siguen con el carry? Digo, con esta baja, con este nivel del dólar, en que estamos en 1034 el MEP, sí, en abril. ¿Sabes qué? En el mes cae 0,6. ¿Sabes cuánto sube en el año el MEP? 4%. Con 75% de inflación,
no,
una apreciación gigantesca.
No.
Entonces digo,
y empieza a meter presión, porque son un montón de meses ya, digamos. Bueno, los grandes ganadores, los que hicieron plazo fijo UVA, los que fueron por otro lado, cuando en algún momento, digo, los desequilibrios de los que venimos hacen que volver a llegar a un equilibrio sea muy difícil. Y lo que pasa es esto, una volatilidad muy fuerte. Digo, en enero, ¿a cuánto llegamos con el dólar? Casi a 1.300. Y nadie sabía qué pasaba y a dónde se disparaba. A partir de febrero, corrección fuerte, y llegamos a estos 1.000. Bueno, va a rebotar, no rebota. Qué difícil que es hacer carry trade en este momento, empezarlo ahora. Ah. Una cosa es el que ya lo viene haciendo y el que viene bancándosela y le viene saliendo bárbaro. Y otra
encima
cosa
la tasa
es
cada vez más baja también.
Claro, eso digo. ¿Qué? A ver, si mañana bajan la tasa al 40, qué poco oferta y tentación tengo para vender dólares a 1.034 y hacer tasa. Realmente me queda poco. Y la inflación también viene bajando. Y los bonos SER estaban todos allá arriba y pasados de rosca. Y entonces, che, también un bono SER me cuesta pensarlo como una buena alternativa. En el medio, todo lo político, la ley de bases, digamos, todo esto. Digo, mirá cómo saltaban los rumores el viernes, cuando arrancan esos rumores de se va Caputo, se queda, viste, que arranca.
¿Qué pavada es?
El mercado arranca como en una cosa de para dónde va, la gente se empieza a desesperar, sobre todo el inversor, el retail, el minorista, que no sabe, no entiende perfectamente qué es lo que está ocurriendo, pero ve que las cotizaciones se empiezan a mover fuerte, bueno, digamos. Me cuesta empezar un carry trade hoy, realmente.
Claro, además, si esa tasa fija, suponete, hoy, a 3.5, con una LECAP, con que suba 3% el dólar, ya estás breaking, ya estás. Subió 4, ya estás perdiendo en dólares.
El dólar puede subir un 3% en un día y no es nada. Total. O sea, no es nada y lo puede hacer. Digo, cuando hubo la primer baja de tasas en marzo, el dólar ese día subió un 5%.
Sí.
En un solo día, en un rato, llegó al 8, después bajó al 5 y después, bueno, después lo terminó corrigiendo. Pero digo, si vos lo pensás en valor de dólar, de dónde venimos y dónde estamos, que el dólar te suba un 3% en el día sería nada y te llevó la tasa de un mes. Con lo cual, me cuesta pensar, no porque vea el dólar disparándose, pero sí creo que el riesgo de hacer tasa hoy, digamos, carry trade, me es difícil.
Sí. Ahora, dijiste el tema legislativo. Hoy me parece que los bonos operaron entre lo que fue el acuerdo en el FMI, que no sé si cambian algo, que ya estaba descontado, me parece, por un lado, y por otro lado, como que viene de hace dos semanas esperando a que salga el acuerdo, acuerdo, la ley bases.
Sí.
¿Lo ves así? ¿Cambia algo el panorama con este tema del FMI? ¿Va a cambiar algo el panorama con el tema de la ley bases? Digo, hay un montón de cuestiones, ¿no? O sea, pasa que el resultado de la ley bases es múltiple. O se aprueba, o vuelve, ¿no? Hay que ver con qué cambio vuelve.
Ahí está el punto, porque los bonos necesitan, a ver, de la parte fiscal para seguir subiendo. O sea, los bonos salimos de $20, estuvimos un montón de tiempo ahí dando vuelta, hablabas de estos 4.000 millones de bonos que vendió Massa, ¿en qué precio? Digamos, cuando lo pensás, es la muerte misma. Nosotros lo hablamos hoy a la mañana del mercado diciendo, por Dios, qué desastre. Y llegás a hoy donde decís, bueno, ¿por qué están los bonos en $60? Porque hay expectativa de pago ahora en julio, ya el ministro lo dijo, en algún momento era se defoltea, ¿quién va a defoltear una deuda por 2.000 millones que hay que pagar ahora en julio? Y hablaban, en algún momento, ¿te acordás que habían dicho no se va a pagar en enero?
Sí.
Eran mil en ese momento.
Pero claro, porque tenías reservas por menos 11.500 millones.
Claro. Pero era también difícil pensar que alguien iba a defaultear toda una deuda por 1.000 millones, digamos.
Sí.
Era muy difícil pensarlo. Hoy tenés que pagar 2.600 ahora en julio. Para mí los bonos me los quedo comprados y no dudo. Ahora, ¿qué necesitan los bonos para seguir subiendo? Bueno, necesitan la parte fiscal, digamos. O sea, necesitan la parte de la expectativa, ¿viste cómo es el mercado? La expectativa y después la realidad. Bueno, para mí llegan a 60 y se frenan porque la expectativa ya está, la expectativa es buena, el gobierno tiene intenciones, hizo el ajuste por demás que necesitaba, sobrecumple la meta con el Fondo Monetario. Y ahora lo que necesita también un poco es un poco de realidad el bono. ¿Para qué? Para tener como un driver nuevo para volver a subir. Argentina necesita, vos lo dijiste en el comienzo, Argentina necesita sí o sí que este riesgo país siga bajando y que este rendimiento, los bonos que están al 20%, bajen, porque el año que viene va a ser un gran problema, porque no tenés solo bonos soberanos, sino que también tenés Bopreal, sino que también tenés Fondo Monetario, o sea, tenés un montón de dólares para pagar a partir del 2025. Nosotros decíamos siempre, el problema de Argentina 2024 son los pesos, que finalmente pudo canjear, ¿verdad? El problema de Argentina 2025 son los dólares.
Es cierto.
Dejaron de ser los pesos. Entonces, atención...
Bueno, eso es un gran logro. Porque era un problemón el tema de los pesos.
Pero escúchame, la LELIC 133, la hiper, digamos, cómo desarmábamos toda esa bola de nieve, 3.5 billones de pesos, vos lo decías, era una locura, cómo desarmabas. ¿Eran los pesos el problema del 2024? Algo que lograron patear para adelante, con vencimientos largos, descomprimir y demás. Pero el problema de los dólares no es tan fácil de arreglar, porque no es una cuestión interna. O sea, si vos querés hacer un rollover, ¿a qué tasa lo haces? ¿Cómo salís al mercado? Claro. Necesitás realmente otra discusión para dar, para que esta deuda baje y poder patear para adelante.
Si hoy tuviese que salir, estaría pagando 17,5 de tasa. 1.250 Río País más 5 de la Tenier, 1.250.
No, por eso digo, a mí, a ver, hoy no es algo que me preocupe, yo tenemos bonos en RABA, lo decimos siempre, somos tenedores, la verdad me cuesta más comprar ahora que comprar en 20,
sí.
O sea, me genera más riesgo y me genera más duda comprar ahora, no porque no confíe, sino porque creo que ahora hay que hacer, digamos, la expectativa, ya está. Está buenísima, genial, estamos en $60. Ahora necesitamos que las cosas se corrijan fuerte para poder pagar esos vencimientos.
Hay un tema que muchas veces lo hablamos, Andy, que es el tema del behavioral. De repente escuchamos, que no es menor, digo, parece algo aislado, pero no es menor. Elon Musk recomendando a Argentina, Drucker Miller...
Yo lo puse con el tuit de Musk, ¿lo leíste?
No, okay.
Dije, guarda que este tuit es empomador.
Sí,
hasta ahora dicho y hecho, boludo. O sea la verdad es que vos observás y los activos frenan. Pero más allá del tuit puntual, lo que está hablando es, che, cuidado porque hay muchos que ya se enteraron de Argentina, el que no se tenía que enterar.
Igual te hago un comentario ahí, Juli, ¿eh? Todos mis colegas de mercado me dijeron, che, me están escribiendo mis amigos, mis conocidos que vienen afuera preguntando cómo invertir en Argentina. Así que, digo, claramente no es algo que te genera, digamos, un influjo por ahí el día siguiente, pero me parece que se generó un interés. Por lo menos muchos me hicieron un comentario de, che, tengo amigos preguntándome cómo invertir en Argentina.
Yo no creo que eso sea, que estos datos de que muchos quieran invertir o que Elon tuitee o lo que sea, no es argumento suficiente para vender. Pero sí hay argumento como para el descanso que estamos teniendo.
Yo estoy de acuerdo, me parece que creo que lo dije hace dos semanas. Yo personalmente había liquidado mi posición de bonos hace 3-4 semanas, me pasé todo a equity, pero era parte, digamos, era algo que veníamos charlando. Digo, pero me pasa con los bonos, que estoy de acuerdo, es momento de ver delivery.
Claro.
Tenemos que ver que el gobierno demuestre fiscalmente, y de hecho el año que viene tenemos vencimientos muy importantes. Hay que tener en cuenta que en los 20 la expectativa era muy distinta, teníamos al Banco Central reventando los bonos, lo cual eso obviamente hacía que valga menos. Y vale la pena aclarar, el año pasado en un momento el gobierno de Massa compró bonos, no sé si te acordás, Juli, que
sí.
Primero compró y después vendió, pero bueno.
Seti, vamos a comprar 1.000 millones.
Sí, en $35.
¿Llegó a comprar?
Sí, compró.
No me acordaba si había llegado a comprar.
Habían hecho un anuncio de una cantidad y se hizo una parte, pero habían comprado en $34 por ahí y después se fueron a 20. Pero más allá de lo anecdótico eso, mi sensación ahora es esta, que el mercado está en un punto donde, che, bueno, tenés que hacer delivery.
Claro.
Es como cuando una empresa, o sea, es muy de startup, ¿no? Vos levantás guita con la promesa de un producto, la guita te la ponen al principio, y empezás a laburar, para cuando hagas la ronda B, tenés que ya haber demostrado que el producto está, ¿no? Y acá lo mismo, me parece que justamente... todo este rally fue de expectativa, obviamente, basada en un plan del gobierno, pero es todo expectativa. Ahora tenemos que empezar a ver.
Por eso ahora es lo más difícil. O sea, a mí me parece que ahora es lo más difícil, donde la expectativa pasa y vos tenés que empezar a demostrar. Bueno, tenés la ley de bases que no salía más. Todo bien, la expectativa ya está puesta. Que ahora, para superar esos 1.400 puntos del Merval, para superar los $60 de los bonos, digamos, tiene que venir la realidad. Totalmente. Y a mí me parece mucho más difícil la realidad que la expectativa.
Totalmente de acuerdo. Y un comentario dentro de eso, por lo menos lo que yo me da la sensación es que el mercado empieza a moverse con las noticias, porque no, digamos, vos venías esto de expectativa, entonces la noticia no te importaba tanto, viste, si la inflación daba 20, digo, 22, lo que daba, si las cosas no estaban bien, digo, igual el mercado pagaba en estos precios, el mercado, o sea, esto de pedir delivery también es, che, prestar atención a las noticias, sale la de bases, cómo estamos la soja, digo, cómo va a venir la campaña de trigo, bueno, qué pasa con los precios de los commodities, digo, volver al mundo, y esto es algo que decíamos un par de semanas, me parece, Juli, ¿no? Digo, volver al mundo implica, digo, estar conectado al mundo y depender de las noticias y justamente si las noticias son buenas o son malas, ¿no?
Sí, que no todo sea expectativa. Digo, volver al mundo quiere decir apoyar los pies en la tierra y tener realidad. Y la realidad me parece que tiene que ver con cómo vamos a afrontar de acá para adelante Argentina para que Argentina vuelva a crecer, digamos, sentar bases más sólidas, que qué difícil con un Congreso y una ley base que va, viene, que no podemos avanzar desde ese punto.
Igual a mí no me queda claro dónde está yendo los pesos, ¿no? Porque el Merval cae 8%, los bonos en dólares dejaron de subir, la caución... Salud, estornudando, ¿no? Te va a explotar un tímpano. La caución cae para abajo, ¿entendés? O sea, el money market ya rinde poco, pero igual sigue habiendo flujo. Yo creo que mucho va al money market. Y ahí creo que la conclusión más importante, yo otro día también lo tuiteaba, no sé si sentí lo mismo, pero ¿está priorizando el inversor liquidez por encima del rendimiento?
Yo creo que sí.
Porque el flujo a los money market no frenó pese a la baja de tasa.
Absolutamente no. Y yo creo que se están concentrando ahí a la espera de ver qué es lo que pasa. Ahí... Porque vos no liquidás el 100% de tu posición, absolutamente nadie se queda 100% líquido, pero sí que en algún momento decís, che, mira, esto llegó a los 1000, le costó un montón pasarlos, bajó, subió, en algún momento los pasó. Llegamos a 1200, Merval en dólares, ¿no? 1200. Lo mismo, vamos, buscamos, retrocedemos, los pasamos, 1400, llegamos, retrocedemos. No está mal retirarte con una parte y quedarte cash, aunque la tasa sea baja, a la espera de una oportunidad de compra de nuevo.
Claro, sí. Y ahí remarco, guarda, la estabilidad cambiaria.
Obvio.
Guarda de no tentarse con la tasa de caución, porque claro. La caución es, baja las tasas, te suben los encajes, la caución es 25,
sí, dame. Quieres morir.
Sí. Lo que no está mal es para financiarse. Yo me estoy usando la caución para financiarme un poco.
Hermoso financiarte en el 25, 28, sí, sí. Bueno, ahora está el 38, ponete. Sí, sí, sí. Hermoso igual, si mañana hay una baja de tasa, absolutamente.
Eso, ves, ahí está, para los especuladores.
El mes pasado pagué la tarjeta con caución.
Qué timbero, eso sí es timbera.
Pero bueno,
crisis con los pesos.
Y bueno, pará, si compraste cualquier activo, compraste un banco, por lo eso, que sí, sea, sí, sí. O sea,
qué arbitrajista.
Y sí, pero está barata la tasa, y si la sigue bajando va a estar barata.
Obvio.
Muy bueno, barato. Ahí está, para aquel que tiene que rolear la tarjeta, en el mercado de capitales te da una solución.
Sí, aparte, nada que ver, pero vi cosas con de nuevo cuotas sin interés, ¿no?
Se están otra vez. Claro. Bueno, vuelve el crédito.
Volvió el crédito.
Ojalá que eso derrame en el mercado también.
Y por supuesto, yo creo que en algún momento derrama en el mercado. O sea, no tengo duda de eso. Pero bueno, también hay que darle tiempo a las cosas, ¿viste? Como que, o sea, como esto de sentar las... Me encanta que salga el crédito y ahora la gente tiene que empezar a creer de nuevo, la confianza, digamos, todo eso. Bueno, también se va ganando con el tiempo. No, las cosas no son inmediatas. A mí me parece a veces que como argentinos queremos todo ya, ¿viste? O sea, todo ya. El dólar, levantar del cepo, acomodame la economía, el BBI, qué sé yo. Ay, Suiza, las cosas llevan su tiempo.
Argentina, Suiza en un mes.
Tal cual. Las cosas llevan su tiempo y creo que obviamente hay un montón de cosas para estar alertas, digamos. O sea, a mí me parece que no somos Suiza claramente, que hay muchas cosas que están bien valuadas en el mercado y por eso digo, si vos vendiste una parte de tu tenencia y estás cash, aunque sea en una tasa de money market que es bajísima y que no te sirve para nada, a la espera de una oportunidad, me parece que es una buena decisión viendo estos avances y retrocesos que hace el mercado que siempre da posibilidad de entrada.
Hablando de las acciones, ¿qué, te gusta algo? Vos sos una... y lo viste muy bien, yo cuando le veía que subía... Al lugar es tu
Sí.
Enamorada de Alvar.
Alvar fue el año pasado una gran empresa que sirvió como cobertura.
Sí, total.
Lo hizo, digamos, fue refugio, Alvar y Textar, ambas. También
este año con la apreciación cambiaria
no fue el año, claramente era el año de otras cosas, digamos, claro. Del sector financiero lo era, me parecía que era sobre, digamos, por sobre el energético. Ahora Alvar vino con un balance muy bueno y Alvar históricamente vale un dólar. O sea, si lo miras hoy, está por debajo del dólar del CCL.
Ah, mira ese dato.
Ojo, atentis ahí.
¿Y Texar parecido?
Y Texar parecido. Así que hay que seguirla. Cuando miras la cotización, históricamente es un dólar. O sea, hacelo por el CCL, ajustalo todo, vas a ver que siempre vale en torno al dólar. Hoy la ves, está por debajo. Lo que pasa es que por ahí no es lo más atractivo en este momento del mercado, donde decís... Los bancos que lo fueron a cerrar GAP 2019, lo hicieron, tienen las posibilidades de seguir creciendo. Sí, hay posibilidades todavía de seguir creciendo. Digo, en esto del Merval de los 1400, te repito un poco lo de antes. Creo que tiene que venir un nuevo driver, que el mercado está esperando algo para volver a superar esos 1400, si no parecería que en un punto está bien valuado. Y ahí tenés, no sé, Pampa viene en $49, YPF llegó a los $27, casi corrigió, los bancos francés, Galicia y demás. Bueno, me parece que si corrigen va a dar buenas alternativas de compra nuevamente.
Sí, claramente venimos de un rally impresionante. ¿Qué tan sostenible es eso en el tiempo? Pasa que uno... Yo creo que está bien dar el mensaje de decir, che, los rendimientos pasados no son los futuros, ¿viste?
Obvio.
Porque... Porque, ¿viste? A partir de ahora uno dice, che, bueno, pero mirá todo lo que subió el Merval, yo quiero ganar lo mismo. Bueno, pará, no. Porque no...
No, porque no puedes ganar lo mismo que alguien que tomó riesgo cuando el Merval estaba en 500 puntos, 300 puntos, o incluso en 800, 900, y se la jugó ahora que estás en 1300 y llegaste a los 1400. No es lo mismo, es lo mismo que el que compró bonos cuando valían $20. O sea, el que asumió ese riesgo, está bien la ganancia que tuvo, porque asumió un riesgo enorme, y el riesgo y los rendimientos van de la mano, a mayor riesgo, mayor rendimiento.
Ahora, si llegase a volver la ley bases a diputados, ¿vos crees que eso puede generar un escenario de mucha más volatilidad?
Yo creo que sí, que puede generar volatilidad y que incluso puede ser la excusa para que el mercado corrija un poco más. Me parece que sí, que puede darse eso, porque...
Pasa que si no subís, caes. Entonces,
exacto.
No hay opción.
No hay opción.
Dice, para mí eso que dice, no, va a lateralizar... No podés anticipar una lateralización.
No.
El mercado sube o baja, excepcionalmente lateraliza.
Yo creo que sí, que puede darse esta corrección en el mercado, sobre todo teniendo siempre, digamos, el foco del Fondo Monetario, donde te vive diciendo necesitas acuerdos políticos. Y se lo está diciendo porque entiende que para avanzar necesitas acuerdos políticos. De una u otra manera tenemos que llegar a un acuerdo, porque lo fiscal es necesario, porque la ley laboral es necesaria, digamos, necesitas mil cosas para que el país salga adelante y para que crezca. Un país con cepo no crece. Esto es una realidad.
Hoy estaba escuchando un video de Fantino en Twitter de hace un ratito, que hablaban un poco sobre si a Milei y al gobierno le conviene levantar un poco el pie del acelerador del ajuste y tornarse un poco más gradualista por este entorno desafiante desde el punto de vista económico. Digo, para mí es volver a tomar errores que se dieron en el pasado, porque volverías a otra vez, ¿viste? O sea,
al gradualismo que no sirvió.
Lo que pasa es que también es difícil, lo quiero decir yo, viste que hay mucha gente que está sufriendo mucho esta crisis. Es muy difícil, ¿no? O sea, la inflación se fue muy para arriba, pues se ajustó todo muy rápido.
Obvio.
Pero bueno, yo creo que no está para ser gradual tampoco, porque si no, todo el esfuerzo, corres riesgo de que todo el esfuerzo que se hizo hasta ahora se eche para atrás.
Y yo ahí te hago una pregunta, ¿no está siendo gradual cuando ya, digamos, un montón de tarifas que tenía que ajustarse y demás los pateó para adelante?
Sí.
O sea, me parece que eso es parte del gradualismo. El mercado y la vida real son dos mundos totalmente distintos. El mercado estuvo eufórico y la economía real está en el piso y destruida. Uh-huh. La sociedad argentina está destruida realmente económicamente y lo estamos pagando fuertemente. Digo, no quedan dudas de eso, de que el mercado está totalmente disociado de la vida real. Por eso el mercado se está moviendo por expectativa, uh-huh. Porque el mercado lo que necesitaba, digo, el que compró un bono no está mirando si la Argentina, el argentino está bien bien económicamente o no. El que está comprando un bono está viendo si se lo van a pagar o no, y si ajusta, me lo va a pagar, digamos. Ese claro. es el razonamiento del que compro un bono. Ahora, en algún momento, el mercado de capitales necesita de la economía real para seguir subiendo. Y ahí es donde... Por eso digo, una cosa es la expectativa y otra cosa es el mundo y el mercado real. A mí me parece que es más difícil ahora el mercado subir a partir de estos 1.300, 1.400 puntos de Merval, que los bonos superen estos $60 para ir a buscar estos 70, 75, que sería el rendimiento el que todos estamos esperando que vayan a buscar de precio para una TIR del 10, 12%, porque ahí empieza a jugar la economía real, digamos. La vida real se empieza a mezclar con el mercado de capitales. ¿Por qué? Y bueno, porque lo social, ¿cuánto puede aguantar? Esto que estamos viendo de la economía en caída, todos los rubros en caída, no hay ni un solo rubro que se salve, digamos. Yo atiendo empresas, pymes en Raba, y la verdad no se salvó ninguno. El sector que quieras agarrar está destruido y la está pasando mal, y es muy difícil.
Yo creo que ahí hay una falta de comunicación por parte del gobierno. Yo creo que ahí están fallando en no comunicar bien por cómo estamos, cuánto más, cuál es el objetivo, qué es lo que querés, viejo. O sea, claro. Contame hasta dónde querés llegar, y te acompaño o no, pero contame hasta dónde querés llegar, porque si no es como, bueno, nada, no vamos y vamos, ¿viste?
Es que yo creo ahí...
Y ahí me parece que está el plan económico faltando, ¿viste? Como establecer los objetivos.
Yo coincido mucho con los economistas, no sé si vos escuchaste, un montón hablaron de una cosa, es la emergencia, los primeros meses la emergencia, las decisiones que vos tomaste, durísimas para la economía de todos los argentinos, para la vida de todos nosotros, durísimas, pero bueno... A ver, lo explicabas, reservas negativas, inflación volando por el aire, todo destruido, todo un desastre, tomaste medidas para corregir eso. Y por ahí ahora lo que a mí me parece en esto de comunicación que vos decís, que yo coincido, es de acá en adelante, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan económico de este gobierno? Entiendo que muchas veces no lo querés decir para que los mercados no se anticipen y para un montón de cosas,
pero
por ahí el medio argentino, la sociedad argentina necesita saber, digamos, cepo sí, cepo no. Vos pensemos que votaron a un presidente, se votó un presidente, ganó un presidente que hablaba de la dolarización de la economía y de que el peso no servía para nada,
claro.
Y hoy tenés que el peso por poco fue la mejor moneda
de emergente,
no. Claro, entonces ahí es donde gente se empieza como a confundir para dónde vamos.
Necesitas un poco explicar para dónde vas,
sí.
Sobre todo porque tenés poco caudal político.
Exacto.
Si eventualmente tuvieses más caudal político, podés ahorrarte en decir, mira, me lo reservo porque no quiero que se me anticipen, bueno, quizá. Pero como no tenés caudal político y la calle es un factor determinante, bueno, me parece que sí estás obligado un poco, estás más obligado que si no lo tuvieses.
Yo creo que por eso el Fondo Monetario alerta todo el tiempo sobre lo social, que es algo que nunca había hecho. Nunca escuchamos a un Fondo Monetario decirle a un gobierno, che, cuidado con lo social porque pende de un hilo. Nunca lo escuchamos. Siempre escuchamos a un fondo decir, ajustá, recortá. Y esta vez te está diciendo, che, cuidado con esto que puede ser un problema. Para mí le está diciendo, empezá a hablar un poco más, empezá a contar para dónde vas, porque la situación, si no... empieza a ser dudosa.
Sí, sí, totalmente. Y viste, porque mucha gente que le está costando y también le está costando bancarlo. La verdad es que por el grado de ajuste que se hizo, no tener la calle incendiada es un logro.
Obviamente, sin duda.
Pero bueno, también hay que ver cuánto más se banca. Te quiero hacer la última pregunta. ¿Qué pasa con Camesa y las energéticas? Hoy en Edenor casi 7, 6 y pico abajo, ¿no? O sea... ¿Qué pasa ahí?
A mí me parece que es un problemón enorme lo de Camesa. Entiendo que no puedes solucionar todo, lo que decía al principio, digamos que tenés mil conflictos, tenías la deuda de los importadores, digo que tenías de todo. No me parece que la forma sea una quita del 50%, digamos. Acá la noticia salió y acá como que no... Y en realidad fuera repercutió fuerte y mal. Porque estás haciendo un incumplimiento de los contratos y a mí me parece que lo jurídico en este momento... en este momento y siempre lo tenés que respetar, y nadie se esperaba que plantees quizás una quita del 50% con un bono, que el bono nosotros podemos pensar va a subir lo que da, pero al fin y al cabo, digamos, la propuesta del momento no me parece que haya sido la más acertada. Me preocupa, sí, en realidad voy a serte honesta, cuando salió esa noticia yo pensé que ya estaba casi apalabrado, que lo habían hablado. Y me parece que no. Me parece que estuvo muy bien Midland cuando salió a decir negociemos, veamos cómo lo podemos solucionar. Como me parece que bajó a poner como paños fríos, porque la situación es mucho más delicada, y que afuera el no respetar los contratos y estando a un año de tener que tomar una decisión como un rollover, una nueva deuda o lo que sea que el gobierno quiera hacer para poder afrontar el 2025 los vencimientos, este planteo a los privados no me parece que sea la mejor decisión que hayas tomado.
Bueno, señores, Sole, se nos fue el programa.
Voló.
¿Viste lo que es esto?
Espectacular, me encantó.
Bueno, sos muy sólida, ¿eh?
Gracias.
Yo siempre digo, hay pocas mujeres en el mercado, pero muy buenas. Ojalá haya más. ¿Viste? Sí, no vienen tantas mujeres acá, tengo un par nomás. Así que bueno, y las gracias. Invitamos, chicas. Y
que se sumen.
Sí, sí, por supuesto. Así que, Sole, muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación. Sole López-Raba.
Genial, muy bien. Y
arroba Bursátil.
Muy bien, señores. A nosotros, arroba Julián Yosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. Y becorta Olivia Andrés. Andy, querido, muchas gracias por estar, por venir. Y bueno, nos vemos la próxima.
Nos vemos la semana que viene, Juli.
Bien, señores, como lo estaba diciendo a mi querido Jim Cramer, de It's Always a Walmart and Somewhere. Hay un mercado que existe en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Close your eyes.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad.